Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida este viernes 24 de marzo del 2023. Me acompaña Guillermo Blanco. Memo, gusto en saludar.
Excelente viernes, Denise.
Y bueno, vámonos. Hay mucha información dispersa, pero mucha información en la región. En San Miguel Totolapan se levantaron en armas más de 40 pueblos en contra de la familia michoacana. Hay que recordar que hace unos meses se dio este asesinato a sangre fría por parte de la familia michoacana, o lo señalan las autoridades a la familia michoacana, en particular a el alias El Fresa, de haber asesinado, haber convocado a una junta al presidente municipal y a otras autoridades y haber disparado y matado a todos los que estaban en esa junta. En fin, le vamos a tener información, pero lo que le quiero decir es que a raíz de estos hechos y de se armaron para defender sus comunidades una serie de habitantes de la Sierra de San Miguel Totolapan. ¿Quiénes son? Con el tiempo hemos aprendido que muchas de estas organizaciones son provocadas por grupos adversos. Se trata realmente de ciudadanos. Vamos a platicarlo con Juan Angulo. Justamente el periódico El Sur es el que trae la información de que los habitantes de esta zona que colinda con Arcelia han tenido enfrentamientos con integrantes de la familia michoacana. Reportan que han matado a 29 sicarios de ese grupo. Todo esto ocurriendo ahí en esa zona. Ayer participaron en una asamblea al menos 200 pobladores y 40 comisarios de ejidos de la zona y decidieron hacer este grupo. Vamos a tenerles información platicando con Juan Angulo.
López Obrador responde a Blinken y niega que el narcotráfico esté controlando algunas regiones en territorio mexicano. En conferencia de prensa esta mañana, el presidente aseguró que en Estados Unidos, dice él, hay una campaña anticipada por las elecciones y rechazó tajantemente, Denise, que en México existan regiones controladas por narcotraficantes, como aseguró el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el día de ayer ante una comparecencia en el Senado de Estados Unidos. Aseguró que no hay lugar, el presidente mexicano, en ningún lugar en México donde no haya presencia de la autoridad y que en el país constantemente se están destruyendo laboratorios clandestinos de droga.
Mire, independientemente de lo que esté pasando en Estados Unidos, sin duda una campaña y todo lo que se quiera, pero pues en este espacio y justo hablando de San Miguel Totolapan, sí, ¿qué significa el control por parte del crimen organizado? Pues lo que acabamos de ver en Matamoros, no es que no haya presencia del Estado, pero ¿quién detuvo, quién entregó a quienes secuestraron, bueno, mataron y secuestraron a estadounidenses en Matamoros? Fueron los el crimen organizado. ¿Quién mata a el chueco delincuente de la sierra allá en Chihuahua? Delincuente, es otro grupo criminal seguramente, o el mismo. En fin, lo que quiero decir es, tenemos las evidencias, por ejemplo, del involucramiento del grupo criminal de la familia en muchísimos municipios del estado de Guerrero, y no solo eso, sino además incluso se involucraron activamente en las elecciones. Entonces, ¿a qué se le llama controlar? ¿Controla el Estado los lugares en donde se paga impuestos solamente al Estado, no donde aparte del impuesto al Estado se le paga un derecho de piso al crimen organizado? Eso ya significa un control. Entonces, sí tenemos en México zonas controladas por el crimen organizado en donde ellos mandan y donde, por ejemplo, un presidente municipal convocado por el crimen organizado considera que tiene que asistir. Eso fue lo que pasó en San Miguel Totolapan. En fin, en todo caso, siguen las declaraciones de entre México y Estados Unidos. Por cierto, también esta mañana el presidente dijo que pues descarta una fractura con Estados Unidos y que entre naciones libres, independientes y soberanas hay debates y puede haber diferencias. También habló de otro tema que estaremos platicando hoy con Pepe Yuste, es el de la empresa estadounidense Vulcan, es por la suspensión de actividades de Calica en Playa del Carmen. Y bueno, Blinken hizo declaraciones diciendo que le preocupa el trato que reciben las empresas en nuestro país. López Obrador dice que está en su papel el secretario de Estado porque representa los intereses de empresas estadounidenses. Vamos a una pausa, regresamos con más.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Atando cabos, estamos en el resumen de lo más importante. Convocan a marcha por un aire limpio en Nuevo León, esto por supuesto en el contexto de lo ocurrido el pasado domingo, donde en la refinería de Cadereyta, o de la refinería de Cadereyta, salió pues un humo amarillento, ese es el color que nos decían. Aparentemente esto tiene que ver con dióxido de azufre. El movimiento Yo Respiro Monterrey y el Comité Ecológico Integral lanzaron la convocatoria para este domingo 26 de marzo a las 17 horas en la explanada de los Héroes en el centro de Monterrey, y lo que están pidiendo es acciones concretas para respirar un aire limpio, además de información clara y transparente sobre su calidad. Pues ahí está Samuel García, el gobernador del estado, se encuentra en la conferencia sobre el agua de las Naciones Unidas en Nueva York, y en donde busca explicar y dar a conocer los proyectos sobre pues temas del agua en Nuevo León, pero ya ha hecho declaraciones en el sentido de que estaría apoyando esto.
En más asuntos nacionales, Denise, denuncian la detención de 4 personas tras una protesta en Yucatán contra una granja porcina en Quequén. Resulta que habitantes de la comunidad de Xitilpech, activistas y organizaciones de derechos humanos, han solicitado, le han pedido también la liberación de los 4 habitantes luego de que fueron detenidos tras una manifestación que fue convocada para defender el agua y su territorio el pasado 22 de marzo. Los detenidos, de acuerdo con la versión de las autoridades, fueron puestos bajo arresto tras ser acusados de actos vandálicos contra el Palacio de Gobierno y por agresiones hacia varios servidores públicos. En Xitilpech, los pobladores han pedido el cierre de la granja perteneciente a la empresa Quequén, que se dedica a la comercialización de carne de cerdo, pues aseguran que contamina el agua del lugar, de la zona, y pone en riesgo la salud de los habitantes.
Es un temota, porque sí. Además en Yucatán hay muchísimas granjas de cerdo, y efectivamente pues está el tema del agua, está el tema de si esto contamina, le vamos a estar informando sobre este tema. En otras cosas, en más información sobre la mañanera, que fue muy extensa y fue puras preguntas y respuestas, el presidente López Obrador dijo que el ejército va a seguir en Chihuahua. Le preguntaron por la muerte de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, y el presidente empezó a dar a conocer una información que desconocíamos. Dijo que había recibido ofrecimientos posteriores al asesinato de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, que le mandaron decir, así dijo, del gobierno de Chihuahua, que si se salía el ejército de la sierra aparecerían los cuerpos de los jesuitas, y que ellos, y que él, el gobierno federal, habría rechazado esta propuesta. ¿Quién hizo esta propuesta? Y además, sobre todo, sorprendió que era del gobierno de Chihuahua. Tendríamos que hablarle francamente a la gobernadora para decirle si efectivamente los narcotraficantes le mandaron al gobierno de Chihuahua esa propuesta y ellos se la hicieron saber al gobierno federal. En todo caso, el presidente reiteró que todo se originó por complicidades y tolerancia de autoridades locales allá en los municipios de Creel y de Urique, y que el ejército va a seguir en Chihuahua.
Y esa es una noticia de la que estamos muy pendientes, Denise, aquí en Atando Cabos. Sí. Ordenaron al Senado mexicano designar a los comisionados del INAI. Resulta que una jueza federal ordenó ya a la Junta de Coordinación Política del Senado designar en un plazo máximo de 3 días y sin evasivas, así lo dijo, a los 2 comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, que debieron nombrarse desde abril del año pasado. Esto lleva atorado un año. La medida judicial fue dada a conocer por el Consejo Consultivo del INAI, que promovió un amparo contra la omisión, así lo califican, del Senado, y para poder seguir sesionando, es decir, no dejar inoperante, Denise, este instituto.
Bueno, y justamente suspendo el resumen de lo más importante y le agradezco a la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, que nos haya tomado la llamada. Muchísimas gracias, Blanca. Buenas tardes.
Hola, Denise, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
Igualmente, Blanca, 2 temas importantes. Uno, por supuesto, el hecho de que es indispensable que la Junta de Coordinación Política efectivamente ponga a votación y se designe a los, digamos, a los comisionados que faltan, y sobre todo para que ustedes puedan seguir operando. Y la segunda es la información dada con... ¿Sí? ¿No me escuchas?
Me parece que perdí comunicación.
A ver, Blanca.
Ya no escucho a Denise Merker.
Memo.
Estamos restableciendo la comunicación, okay. Denise, pero nada más como tú decías, para esta información dar contexto, el Senado ya fijó, bueno, una jueza federal le ordena al Senado un plazo máximo de 3 días para no dejar inoperante al Instituto Nacional de Acceso a la Información de México, y para poder seguir sesionando después del 31 de marzo, cuando termina ya de manera formal, de acuerdo con los estatutos de este instituto, su función el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas. Esta jueza federal pues asegura que en este plazo máximo de 3 días ya no se pueden dar evasivas. Así es el llamado tajante y directo al Senado mexicano para que ya se nombre finalmente a estos dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI. Así que estamos restableciendo la comunicación y ya está lista, Denise.
Muy bien, pues nuevamente saludo a Blanca Lili Ibarra, comisionada presidenta del INAI. ¿Me escuchas, Blanca?
No. Te escucho, así es, Denise.
Ya me escuchas. Blanca, decía que hay dos temas relacionados con el INAI que son muy importantes. Por supuesto, el hecho de que se tiene que sin mayores evasivas nombrar a dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, si no van a ustedes a tener que dejar de sesionar. Eso es una cosa importante. Y la otra, la información
sí,
que diste.
A
ver, dime.
No, lo que tú dices es cierto, el INAI debe de estar compuesto por 7 integrantes y ahorita estamos únicamente trabajando 5, Denise. El próximo viernes concluye su gestión un comisionado más, así que nos quedaríamos 4 sin la posibilidad de que podamos tener quórum para sesionar.
Bueno, esto lo vuelve urgente. Vamos a ver cómo responde la Junta de Coordinación Política, incluso a esta petición de una juez que le ordena ya designarlos. Y la otra que quería yo hablar y que me parece muy importante es el informe que dieron a conocer acerca de que pues el INAI, finalmente muy útil para nosotros periodistas, nos permite interrogar a las autoridades y obliga a las autoridades a dar información. Pero esta información cada vez ha sido más difícil y hay mucho incumplimiento. Entiendo que hay un aumento significativo en el incumplimiento por parte de las autoridades de las autoridades federales para dar a conocer información.
Sí, Denise, mira, en cuanto a tu primera pregunta, quiero comentarte que el INAI no es parte en el juicio de amparo y por ello no se nos notifican acuerdos de ese juicio en particular, aunque le hemos estado dando seguimiento, digamos, a las novedades en el asunto. Y el INAI lo que ha hecho es determinar que en los próximos días se interponga una controversia constitucional justo para lograr la debida integración del instituto que por diseño, como has mencionado, pues debe de contar con 7. Ahora bien, la segunda pregunta justamente tiene que ver con algo que es sustantivo para el trabajo cuasi jurisdiccional que desarrollamos y para lo cual coincido contigo en que es necesario que haya el quórum para que podamos resolver las inconformidades de la gente que no se sienten atendidas en cuando, digamos, no reciben la información que corresponde. ¿Qué ocurre? Bueno, pues tú sabes que el INAI ha materializado esa exigencia ciudadana que se acrecentó por décadas para transparentar la vida pública. Y en este sentido, bueno, pues en casi 2 décadas, ayer lo decíamos en el informe de Denise, se han transparentado de distintos sexenios asuntos relevantes, asuntos delicados. Recordábamos en 2004, pues, la llamada Guerra Sucia, en 2009 el caso Rosendo Padilla, también en ese año la masacre en la comunidad del Chargo, en 2015 el caso Ayotzinapa, y bueno, pues, también hemos traído temas de, por ejemplo, el derrame de sulfato de cobre en el río Sonora.
Cierto.
Y efectivamente ahora, pues más recientemente se han abierto historias sobre la estafa maestra, la Casa Blanca, el caso Odebrecht y Segalmex. Podría enumerar muchos, muchos ejemplos más. Pero naturalmente en el año que se reportó, hay que decirlo, se recibieron no en el INAI no es un almacén de información, se recibieron en las autoridades, entre las autoridades, más de 1,134,000 solicitudes, tanto a nivel local como federal. De ahí el valor pues que tienen los organismos garantes. Sin embargo, también
aumentaron, además de ello, el número de recursos de revisión. Es decir, no solamente hubo un aumento del 10.32% en comparación con el periodo anterior en materia de solicitudes de información. También lo hubo en temas de recursos de revisión, donde, bueno, pues los sujetos obligados argumentan que no son competentes o que es inexistente la información. Ese tipo de datos, pues, muestra naturalmente que de las 6.825 resoluciones a las que se dio seguimiento, fueron cumplidas en su totalidad un porcentaje alto. Estamos hablando de más del 90%, ¿no?
Y, a ver, perdóname, Blanca, igual, te voy a interrumpir porque tengo que hacer una pausa. Espérame, vamos a la pausa y regreso contigo. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Atando cabos, le agradezco mucho, está con nosotros Blanca Lili Ibarra, comisionada presidenta del INAI, y creo que es importante, nos estabas recordando finalmente en todos estos años qué ha significado el INAI. El INAI claramente, pues hay que decirlo, es un organismo molesto para el Estado, y lo tiene que ser por el hecho de que finalmente se creó para que los habitantes, los ciudadanos, los periodistas, muchos, podamos pedir, hacer preguntas sobre documentos, y que el gobierno está obligado y las instituciones a contestarnos. Lo que nos estás diciendo es que ha aumentado el número de solicitudes, pero también los recursos de revisión, y entiendo que también los incumplimientos, es decir, por lo menos nosotros lo hemos sentido como periodistas, de pedir información y que una y dos veces ustedes le digan al sujeto obligado que responda y no responde.
Mira, sí es importante nada más comentar esto. En este caso no ha habido un porcentaje alto de incumplimiento. El 90.4% de nuestras resoluciones de acceso a la información, ¿sí?, del periodo que se informó, se han cumplido, Denise. Y por otro lado, lo que sí ha aumentado es el número. Sí. Aumentó el número de recursos de inconformidad. Aumentaron el 32% entre el año 2021 al año 2022. Okay. Sin embargo, en temas de cumplimiento del ordenamiento que da el INAI, tenemos un 90.4% de resoluciones de acceso que han sido cumplidas. Y sí, tienes razón, el INAI en estos años, además de que es un componente, pues, central del diseño democrático, permite que tengamos o busquemos por lo menos tener gobiernos más abiertos al escrutinio y que podamos evaluar la gestión pública y promover gobiernos, pues, más cercanos a la gente, darle certeza al actuar gubernamental.
Bueno, es decir, me parece importante nada más entender algo, porque entonces algo no se entendió bien en lo que hicieron ustedes ayer. No hay un aumento en el incumplimiento.
Hay un aumento en materia de recursos de revisión, que son los medios de impugnación gente, efectivamente.
Se siente insatisfecha. Sí, o sea, hay un aumento en las insatisfacciones por parte de las personas que quieren tener información ante las respuestas que le dan. Estamos en eso.
Correcto. Recursos han aumentado, pero el cumplimiento se mantiene en 90.4% en acceso y en 97.4% en datos.
Es natural que el INAI no caiga bien al Estado. ¿Estás de acuerdo, Blanca? Es decir, no les caen bien simplemente porque continuamente estarles recordando, tienen que entregar esta información, no es suficiente, sí tienen que darla. En fin, para eso está.
Exactamente, para eso está el INAI. no para causar simpatías o ganar simpatías. Si estamos hablando de los tres órdenes de gobierno, Denise,
¿sí?
Yo vengo de una entidad federativa y sé también que pues estos institutos padecen y sufren no solamente muchas veces de presupuestos raquíticos que no pueden operar. Y esto se da porque justamente ante la exigencia social que existe de que se transparente la información, hay resistencias naturales que no justifican de ninguna manera que no se entregue la información, ni mucho menos que se pretenda debilitar a estos organismos que, como ayer dijimos, son organismos técnicos, son organismos que fueron creados por la sociedad y para la sociedad.
Sí, el tema es, por supuesto, que si son señalados, en este caso ustedes, por ejemplo, están a nada de dejar de operar porque no han nombrado a los comisionados. Entonces, digamos, es una guerra bastante desigual. Ojalá no fuera guerra, pero digamos, sí hay, ante un Estado que no le gusta el INAI, pues sí hay una disputa muy desigual. Por una parte está el gobierno, los poderes constituidos y demás, y por otro, organismos bastante técnicos que además pues no pueden salir a tener discursos muy agresivos, ni mucho menos, que por el momento, por ejemplo, pues puede ser que el INAI, ojalá no, ojalá el Senado de la República cumpla con lo que le toca, podría dejar de funcionar. Yo nada más quiero decir que el INAI ha sido fundamental para el trabajo de los periodistas a lo largo de estos años. Sé que fuimos de los primeros, los periodistas, que lo utilizamos. Después hay muchísimos ciudadanos que lo utilizan, pero fundamental para tener información básica sobre el Estado y obligar a las instituciones a responder a preguntas que son de interés público. Ojalá por eso que no deje de funcionar. Insisto, están en una situación muy complicada y lo entiendo porque pues no es tan fácil salir a defender trabajos técnicos frente pues a una retórica mucho más basada en otro tipo de lenguaje, un lenguaje más acalorado, más pasional, más místico, más de muchísimas cosas, y pues salir a decir simplemente que hay que defender esto, pues es difícil. Ojalá se consiga...
¿Tienes?
Dígame, dime.
No, tienes toda la razón y coincido ampliamente en lo que dices. No puede entenderse al INAI sin esta raíz ciudadana, Denise, efectivamente. Y el INAI, bueno, pues simple y sencillamente, como tú lo has señalado, con los periodistas, pues se ha logrado hacer un trabajo que han abierto información que ya mencionábamos, como la estafa maestra, y otros como el país de las mil fosas, los borrados del narco, el cártel, sí, de la comida. Hay muchos más donde se ve también la utilidad que tiene el INAI, no solo para que se visualicen estos casos de corrupción en distintas épocas de este país, sino también en la utilidad social que tiene el derecho a saber para las personas y en la protección de sus datos personales.
Muy bien, te agradezco mucho, Blanca. Gracias por tomarme la llamada, estamos pendientes.
Muchas gracias a ti, Denise. Un abrazo.
Gracias. Pues ahí está este tema importante y estaremos muy pendientes porque es cuestión de días. Regresamos al resumen de lo más importante porque hay varios temas en el país que importan. Anuncian las alumnas de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, que van a seguir en paro por tiempo indefinido porque dicen que las autoridades no han atendido todas sus demandas en contra de la violencia de género. Ya tienen tiempo. El 9 de marzo inició el paro en la UAM Coajimalpa por un caso específico, pero por lo pronto decidieron seguir. Adelante, Memo.
Así es, Denise, esta información muy interesante. Fueron repatriadas 43 piezas arqueológicas desde Italia. Estas se encontraban en este país, forman parte del patrimonio nacional mexicano y corresponden, y esto es interesante, a la época prehispánica, particularmente a los siglos 3 al 7 después de Cristo. Bueno, van a regresar a México gracias a la colaboración del Comando General del Arma de los Carabineros para la tutela del patrimonio cultural. Este anuncio se dio a conocer la mañana de este viernes en la sede de la Embajada de México en Italia ante la presencia de la secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro.
Y bueno, este es un tema viejo, viejo el tema este de las piezas arqueológicas. Sí. Lo bueno es que van a repatriar unas, lo malo es que hay otros.
La venta
que
en se van, el mercado negro.
Sí, en el mercado no negro, en el mercado público allá en Europa. Pero bueno, en temas financieros volveremos a platicar con Raúl Feliz. Caen acciones de Deutsche Bank por incertidumbre en este tema de la crisis bancaria. Esta mañana hubo fuertes pérdidas ante repuntes de temores sobre el estado financiero de la banca europea, en particular particular de este banco, el Deutsche Bank perdió 13.3% luego de que anunció que busca amortizar 1.500 millones de dólares de deuda subordinada. Esto lo hablaremos con Raúl para que nos lo explique.
Y el Parlamento de Israel aprueba ley que dificulta la inhabilitación de Netanyahu. Los legisladores modificaron las causas de inhabilitación y quedaron solo por condición fiscal o incluso mental. Esto en medio de manifestaciones contra el proyecto del primer ministro Benjamin Netanyahu, que busca limitar la autoridad de la Corte Suprema para anular leyes, pues dicen que pone en riesgo la democracia del país y el extranjero. Al respecto, funcionarios del Ministerio de Finanzas también advirtieron que la medida puede generar incluso reacciones económicas. Sin embargo, Netanyahu afirmó su compromiso de seguir adelante con la legislación, que también incluye proyectos de ley para dar al gobierno una influencia decisiva en elección de jueces.
Bueno, en Francia detienen a 80 personas y quedan más de 100 heridos. Impresionante las manifestaciones ayer en contra de la reforma de pensiones, pero también muy interesante, ya no se están manifestando solamente en contra de las pensiones. Ayer en las entrevistas a quienes estaban en las calles parecía un movimiento mucho más amplio en contra, pues, del estado general de la sociedad. Se los voy a decir así literalmente. Esto se vuelve mucho más inquietante para el presidente Emmanuel Macron. Hoy le vamos a estar informando sobre ese tema. Hablaremos también con Fernando sobre TikTok. Ayer le fue duro al funcionario, a la comparecencia del director
del CEO de Xu.
Y bueno, platicaremos sobre eso con Fernando. Le tendremos también, por supuesto, información de deportes. Nosotros vamos a hacer una pausa. Regresamos ya con los detalles de la información.
Si te interesa el cine y estás cansado del buenondismo, de la crítica actual, de lo políticamente correcto, y quieres un idiota que te diga las cosas como realmente son, pues ese idiota soy yo, Peli de la Semana, y te invito a escuchar el Peli Podcast. Un podcast donde hablamos de escándalos, de premiaciones, de cine de autor, de cine de mierda, y todo lo que tenga que ver con el mundo de las películas y las series. El Peli Podcast ya está disponible en Spotify y en todas las plataformas que se te ocurran. Nos vemos por allá.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Juan Angulo con nosotros, director del Sur, con esta información de, pues, un grupo que habría, pues, un grupo literal de habitantes de la Sierra de San Miguel Totolapan que se armaron para defender sus comunidades. Tenemos ya mucho tiempo reportando estas cosas, Juan. Es muy difícil saber cuando se trata de verdaderamente ciudadanos, cuando en realidad se trata de organizaciones ligadas a otros cárteles. En todo caso, en esta ocasión dicen que van en contra de la familia michoacana. Cuéntanos un poco la información que ustedes tienen.
Buenas tardes. Mira, nos invitaron a una conferencia de prensa en un poblado, una comunidad que se llama Pie de la Concha, en la sierra de San Miguel Totolapan, cerca del municipio de Acequia. Y llegamos ahí, llegó nuestro reportero y se encontró con una asamblea en la cancha techada de este lugar. Con la participación de 200 campesinos y representantes de 40 comunidades se presentaron, dieron los nombres.
¿Sí?
De cada una de las comunidades que pertenecen a 3 ejidos de esa zona. Y nosotros ya habíamos reportado cuando ocurrió lo del pescado hace unos días.
¿Sí?
Que también había enfrentamientos en la sierra de San Miguel Totolapan, y efectivamente en la asamblea de ayer dijeron que tienen 2 semanas enfrentándose con pistoleros de la familia michoacana, que tienen a 1,000 pobladores de comunidades de la zona apostados en los cerros para impedirles que entren a sus comunidades, y que desde entonces han matado al menos a 29 sicarios de la familia michoacana.
Pero, Juan, ¿con qué armas? O sea, ¿con qué dinero? Te digo, todo esto, toda mi... O sea, cuando oigo estas cosas y tú lo sabes, pues hemos tenido ya la experiencia, sabemos lo que pasó, por ejemplo, con el famoso tequilero, con quienes estaban en contra del tequilero, que luego resultaron pues aliados de la familia michoacana, pero siempre se presentan como organizaciones de la sociedad o de las comunidades, por ponerlo de alguna manera.
En este caso, digamos, lo noticioso, Denise, es de que, bueno, ellos se deslindaron porque las primeras notas que publicamos decíamos que las versiones indicaban que se trataba de enfrentamientos entre la familia y los Tlacos, ese grupo rival que lo está disputando la zona. Y ellos dijeron que no son los Tlacos, que son representantes de los pueblos, y efectivamente de ahí sí estaban en la reunión los comisarios, es decir, ya, la autoridad inmediata. Sí. Que los municipios.
Sí, que aquí hay dos opciones. Hay dos opciones. Hay la opción de que efectivamente hay una organización donde están todas las autoridades en contra de este grupo, y la otra es que estas organizaciones, después de la violencia y la crueldad desplegada por la familia michoacana, se hayan sumado a otros grupos para defenderse. Entonces eso es muy difícil.
Están demandando, Denise, están demandando que presencia permanente del ejército. Confían en la policía estatal, dicen que la policía estatal está aliada con el grupo de la familia michoacana, dicen que votaron por Andrés Manuel López Obrador, que no tiene nada contra él, pero que quieren que los pueblos sigan tranquilos, que los niños están yendo a las escuelas, y que esa es la mejor prueba de que hay paz en esa zona, porque de lo contrario no irían los maestros a dar clases. Bueno. Todo esto es lo que dijeron en la asamblea.
Y como tú dices, o sea, sí me parece una nota por la dimensión y por la presencia en la reunión de las autoridades, digamos, reconocidas por las comunidades. Eso lo vuelve, pues, algo de otra magnitud. Entonces, pues, un grupo importante de pueblos habitantes de la sierra se unen en contra de este grupo de la familia michoacana. Por cierto, hoy que escuchábamos ahorita, vamos a oír al presidente decir que no hay ninguna zona con control del crimen organizado. Pues justamente aquí tú y yo hemos hablado de la situación que vive toda la Tierra Caliente de Guerrero, en donde, pues, si eso no es control, no sé qué sea.
Bueno, después de que te reporté lo de el servidor de la Nación desaparecido en una comunidad de Taxco, se comunicaron con nosotros representantes de las hermandades de la Semana Santa de Mis, son los penitentes que participan en que se flagelan, que se ponen una capucha, ¿sí?, que hacen una ceremonia parecida a la de Sevilla con su toque local, que ya es muy conocido. Los están extorsionando de Mis, les están pidiendo dinero para permitirles participar
en a la los procesión. Penitentes, por eso es que es lo que te digo,
que tienen que comprar lo que usan. El zorzal ese que usan, esa alambre de púas que usan, comprarlo donde ellos les digan.
Bueno, esto es simplemente por lo que decía, ¿en qué se refleja el control del Estado sobre una región? Pues que es el único que te cobra impuestos, es el único que tiene el control sobre la violencia. Son las dos básicas del control del Estado. Si aparte de que le estás pagando al Estado, tienes que empezar a pagarle y hacer lo que te pide un grupo criminal, hasta para los penitentes de Semana Santa, dónde comprar los materiales que usan, o si además tienes que darles un dinero para poder seguir comerciando, si además te dicen quiénes son los candidatos, pues ¿cómo se llama eso? Es que evidentemente hay muchos lugares en donde hay una presencia del crimen organizado que está, digamos, condicionando la vida de los habitantes en muchos de sus aspectos. Otra vez me decían que en algunas partes del país, en las bodas, por ejemplo, pues te pedían los grupos criminales que el alcohol traiga un sello, y el sello es del grupo criminal. Entonces, en fin, así las cosas, y Taxco no es nuevo, por cierto, hay que decirlo, porque Taxco ha sido una zona que ha sufrido mucho por el lugar estratégico en el que se encuentra.
Sí, bueno, y esto denuncia en la víspera de la Semana Santa.
De la Semana Santa, claro.
Cuando más turismo llega a esta ciudad colonial.
Pues Juan, te agradezco mucho. Seguiremos informando de lo que ocurre en Guerrero. Te mando un abrazo.
Sí, Denise, hasta luego, saludos, gracias.
Gracias. Vámonos con Sara Pablo, que nos tiene la información de esta mañana. Sara, adelante.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. El gobierno de Chihuahua hizo una propuesta indecorosa a la federación, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien detalló que luego del asesinato de los dos padres jesuitas, un guía de turistas y un joven aficionado al béisbol, se planteó de parte del gobierno estatal que si se retiraba el ejército aparecerían los cuerpos de las víctimas, ofrecimiento que dijo fue rechazado.
Hay propuestas y uno decide si las acepta o no. Hay propuestas indecorosas siempre. Nos mandaron a decir de que si salía el ejército iban a entregar los cuerpos y dijimos no, y de repente ya se había buscado y no estaban los cuerpos, y de repente aparecieron los cuerpos por donde ya se había buscado, o sea que cambiaron de parecer, porque la propuesta es ya entregamos los cuerpos y váyanse, y dijimos no, del gobierno de Chihuahua. ¿Qué sucedió? Aparecieron los cuerpos y no salió del ejército, y lo mismo la Guardia Nacional.
Se le preguntó al presidente si esta propuesta fue de la gobernadora Maru Campos y dijo que no, que fue a nivel de informe. El Ejecutivo calificó como lamentable lo sucedido y señaló que todo se originó por la tolerancia de autoridades locales al grupo criminal que actuaba en la zona de Krill y Urique. Incluso José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, era patrocinador de un equipo de béisbol y uno de los sacerdotes asesinados lo conocía, pues lo llamó por su apodo y aún así lo mató. Dijo que fuerzas federales seguirán en la región el tiempo que sea necesario.
Lo ajusticiaron. También no sabemos, a lo mejor pensando que con eso ya se iba a terminar la búsqueda y iban ya a salir los elementos que están ahí desde el primer día. ¿Qué le digo a la gente de la sierra? Que va a seguir la protección el tiempo que sea.
Y bueno, pues dijo el presidente que esto no lo señaló en su momento por asuntos de seguridad. El presidente también dijo que son falsos los señalamientos del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, quien dijo durante una comparecencia en el Senado que algunas partes de México están controladas por el crimen organizado. Consideró que Blinken es buena persona, pero se vio orillado a responder así ante los cuestionamientos de un legislador republicano.
Él estaba informando de la cooperación que hay entre los gobiernos. A él le consta, pues, que estamos trabajando de manera coordinada, pero lo interrumpió y le dijo, a ver, y entonces tuvo él que decir de que sí, lamentablemente, ¿no?, que había regiones de México dominadas por el narco. Eso es falso, no es cierto.
Y bueno, pues también respondió el secretario de Estado luego de que este advirtió que la intervención de fuerzas federales en el puerto concesionado a la empresa Vulcan en Playa del Carmen podría tener un efecto paralizante para las inversiones. Insistió el presidente en que no se trata de que estén en contra de las empresas estadounidenses ni que no se tenga como propósito desincentivar las inversiones. Sin embargo, dijo, Vulcan lo que hizo fue destruir el territorio, llevaron a cabo un ecocidio y por eso se actuó de esa manera. El reporte que tengo de él.
Te agradezco, gracias. Y nos vamos con otras cosas. Vamos a platicar, está ocurriendo en estos momentos, en estos días, Mauricio Merino está con nosotros, investigador de la Universidad de Guadalajara, porque convocaron unas organizaciones a la Conferencia Nacional de Paz. Es interesante, Mauricio, ¿cómo estás?
Hola, Denise, pues encantado de escucharte, como siempre.
Cuéntanos este tema de la Conferencia Nacional de Paz, que pues la idea es cómo le hacemos para no quedarnos como, pues entiendo que no como simplemente exigiéndole al Estado que se encargue de restaurar la paz, sino de como convocar a todos a participar en esto. Cuéntanos.
Pues sí, es que estamos siendo muy reactivos, ¿no, Denise? Y bueno, esta es una convocatoria que se viene organizando desde hace ya mucho tiempo, desde nosotros, desde el movimiento, nosotros, ¿sí? nosotros, pero con la, digamos, hay co-convocantes, 206 organizaciones decidieron convocar a esta Conferencia Nacional de Paz, Denise, que inició el miércoles en el Museo de Memoria y Tolerancia, largas jornadas, de 10 de la mañana hasta ya caída la tarde, después de las 6 de la tarde, miércoles, jueves, y ahora te estoy contestando desde el museo donde está pues sucediendo la última parte de la conferencia. Hemos escuchado a las organizaciones que defienden víctimas, por un lado, madres de desaparecidos, familiares de feminicidios, sobrevivientes de feminicidios, sobrevivientes de actos muy violentos del crimen organizado, grupos originarios. Denise, la lista es muy larga. Más de 90 exposiciones se han escuchado en la Conferencia Nacional de Paz, y ahora mismo pues estamos en la parte final escuchando propuestas. También han venido las iglesias, Denise, la Iglesia Católica, con Monseñor Garfias de Michoacán, del Consejo de Paz de Michoacán, acaba de estar hace un momento, estuvo la comunidad judía.
¿Y qué te atrae, qué propuestas, digamos, te lo voy a decir así crudamente, creo que cuando lo leí me puse a pensar qué propuesta que venga desde la sociedad, recuerdo, exitosa en el tema de parar una guerra? Y me acordé de este ejemplo, ¿te acuerdas de Liberia cuando mujeres decidieron hacer una huelga de sexo?
Sí.
Que fue muy muy famosa, y que las mujeres africanas y en Liberia decidieron, para detener a los hombres de la guerra, decidieron hacer una huelga de sexo.
No se ha presentado esa propuesta.
Yo sé que lo que quiero decirte es, me quedé pensando que es una de las pocas historias de éxito que desde la sociedad he visto surgir y que han tenido un enorme impacto en ese momento. Pero lo que quiero preguntarte es, cuéntame qué iniciativas.
No, es que hay muchas, pero déjame responderte de esta manera. La Conferencia Nacional se convoca justamente para dejar de ser reactivos, reactivas, de decir, bueno, todo lo debe hacer el gobierno y hay que exigir. Eso está bien, por supuesto que las instituciones deben reaccionar, pero están rebasadas, Denise, no solo están rebasadas, están enojadas las propias instituciones. Hay mucha polarización, de esto hemos hablado mucho. La política no está contribuyendo a la paz, al contrario, está exacerbando la violencia. ¿Cómo salimos de esa espiral? El miedo es hijo de la soledad también, Denise, de la sensación de impotencia. Cada grupo se defiende solo, cada quien defiende sus causas, y eso produce mucho miedo. Hemos estado también hablando con Artículo 19, que también está en la conferencia, con Proceso, con universidades, con distintas instancias que protegen periodistas, por ejemplo, pues que, como tú sabes de sobra, también están siendo motivo de muchas violencias. Hay que romper el aislamiento, esto es clave, quitarse el miedo. Y para quitarse el miedo necesitamos también romper el celo y romper la mecánica de la fragmentación que aprovechan los violentos de toda índole. Cuando hay fragmentación, quienes padecen o viven amenazados de todas las violencias, no solo las últimas.
O sea, de entrada es generar una red.
Sí, es una red.
Déjame ir a una pausa, perdóname, Mauricio, voy a una pausa, regreso contigo.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Aquí Atando Cabos, estamos platicando con Mauricio Merino sobre este tema de la Conferencia por la Paz, esta iniciativa, y lo que entiendo es que inicialmente lo que se trata es de contactarse, de estar, de generar una red que rompa el aislamiento y por lo tanto disminuye el miedo. Entonces, más que propuestas, digamos, concretas desde la sociedad para enfrentar la violencia, por lo pronto es decir, no nos quedemos cada quien solos en su esquina.
Sí, así como lo dices, aunque también hay muchas propuestas de cada una de las organizaciones que está trabajando a su vez con distintos grupos vulnerados.
Muy bien.
Y que cada una de ellas apunta pues prácticamente en la misma dirección de MIS 1, necesitamos visibilizar cada uno de los casos y no suponer que hay, ¿cómo decirlo?, una competencia entre víctimas. Suena horrible lo que estoy diciendo, pero hay...
Pero sí lo entiendo, sí entiendo lo que dices.
Es más víctima, ¿no? Alguien que en fin, está acosado de violencia.
Lo que no estoy segura, sí, lo que no estoy segura es, y te lo digo desde donde estoy, a veces siento que es, aunque lo visibilices y aunque lo narres y lo cuentes y una y otra y una y otra vez, luego no sé si la gente simplemente se acostumbra a escucharlo y
no,
ya...
No, pero estas son organizaciones que trabajan directamente con personas de la calle, con repartidoras que la pasan fatal, con personas en reinserción social que la pasan fatal, con pues eso, con ya te lo dije, ¿no? Con personas que están siendo vulneradas de muchos modos. Entonces, lo que no podemos hacer es tolerar que se siga en esta lógica fragmentaria y donde lo único que hace es pedir que el Estado resuelva todo.
Muy bien.
Esa es la propuesta central. Y efectivamente, no pasa fácilmente. Pero bueno, ya son 206 organizaciones reunidas. Pues hay que seguirle, Denise.
Me parece muy bien. Lo sabemos. Estaremos siguiendo este esfuerzo y tú ojalá nos puedas seguir contando cómo va evolucionando. Te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo, como siempre.
Te lo agradezco yo a ti, querida Denise. Un abrazo.
Un abrazo. Y nos vamos a ir con Pepe Yuste, economista y conductor de Fórmula Financiera. Hay este tema de la empresa estadounidense Vulcan, y hoy lo mencionó el presidente, también lo mencionó el secretario de Estado Blinken en Estados Unidos, y básicamente dijo que este trato que se le está dando a Vulcan, podía justamente desincentivar la llegada de empresas, etcétera. Es el caso de Calica, que el presidente ha mencionado muchas veces, que estaba ahí sacando material aún ahí cerquitita de Playa del Carmen. Hemos visto imágenes aéreas, efectivamente se ve horrible, es un lugar que se ve que ha destruido muchísimo y que le dieron permisos, esa es la verdad, para ponerse ahí, y Blinken básicamente dice que está siendo maltratado por las autoridades mexicanas. Pepe, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Sí, hola Denise, ¿cómo estás? Bueno, este es un problema que heredó la actual administración de López Obrador, lo heredó, ya venía desde prácticamente 2019, explota con un arbitraje, pero lo heredan. Y es el tema de Vulcan, en efecto Calica. Calica es una compañía extractiva, Denise. ¿Qué es lo que extrae? Piedra caliza. Toda esta piedra muy bonita de color arena que tú ves en Cancún, por ejemplo. Bueno, esta es la piedra que ellos extraen de ahí. Estamos hablando de un megaterreno. Estamos hablando de 2.000 hectáreas, Denise, lo que hay ahí. ¿Por qué fue el arbitraje? ¿Por qué se despierta el arbitraje en el 2019? Un arbitraje internacional que está en el BID. Lo despiertan precisamente por el derecho de uso de suelo. La autoridad le dijo, oye, no, ya, el uso de suelo no es el apropiado, y de ahí vinieron unas negociaciones interesantes, te lo platico.
A ver, déjame ir una pausa y me lo platicas. Vamos una pausa, claro, y volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Aquí Atando Cabos y Pepe Yuste nos está contando qué es este tema. O sea, se llevó a un plano de disputa entre la empresa estadounidense Vulcan por estas actividades de Calica en Playa del Carmen, el uso de suelo, me estabas diciendo, y cuéntanos en qué va este asunto.
Sí, Denise, bueno, de ahí partió donde la empresa de Estados Unidos, el presidente de la empresa CEO, que se llama Thomas Hill, le pidió a Ken Salazar venir a México, y en efecto, con los buenos oficios del embajador, Thomas Hill, el presidente de Vulcan, que tiene una Calica, él se reunió 3 veces con López Obrador, con el presidente López Obrador, en Palacio Nacional. O sea, sí realmente se conoce el tema, hay negociaciones. Entre las negociaciones que se hicieron en aquel momento y las 3 ocasiones distintas, el gobierno le pidió algunas cuestiones a Calica que hiciera. ¿Cuál era la principal? Cambiarse de que no fuera ya una empresa extractiva, en este caso de la piedra caliza, sino que se cambiara de ser una empresa extractiva a un desarrollador de hoteles ecoturísticos, que porque había un tema ecoturístico ahí. Este ha sido el detonador de todo. Ese Calica, oye, yo no me dedico a eso, ¿cómo me voy a cambiar a crear un tema turístico y además ecoturístico? Entonces, bueno, ese ha sido el tema. El otro que les pidieron también es invertir en un puerto que tienen, un puerto muy chiquito que tienen, pero que es bastante interesante, que se llama Punta Venado. ¿Por qué Punta Venado? Punta Venado queda prácticamente enfrente de lo que están haciendo del tramo 5 del Tren Maya. Entonces, invertir ahí, actualmente todo llega para el Tren Maya a través del Puerto Progreso, sería más bien a través de Punta Venado. Ese también fue un tema que lo revisaron.
O sea, le están ofreciendo negocios alternos para que dejen de hacer la industria extractiva, pero pues ellos se dedican a eso.
Ellos se dedican a eso y dicen, no podemos hacer, y tenemos nosotros no solo uso de suelo, tenemos la propiedad, no es una concesión, lo que tenemos es propiedad de las tierras. ¿Qué pasó? Bueno, Cemex fue socio de ellos, Cemex de México fue socio de ellos, dice Cemex que al final no le dejaron pasar por ese terreno llevar materiales que lleva Cemex al Tren Maya, no le dejaron pasar por ese material. Entonces Cemex, a través de, pues, con gente de la Secretaría de Marina y de Defensa y la Policía Estatal, llegaron y tomaron prácticamente las instalaciones de Calica. De ahí se despierta todo este tema con Blinken, yeah. Es cuando Blinken reacciona de esta manera. Y ahora, bueno, pues solo recordar, dice Vulcan, que es la mega demanda, dice que si a mí me quieren quitar esto, por lo menos la demanda es de $1,500 millones, es lo que está diciendo Vulcan. Así que sí es un tema bastante complicado, Denise.
Sí, porque de que, o sea, es sí es increíble que en ese lugar donde obviamente la riqueza central es ese tipo de turismo y otras cosas, se hayan dado esos permisos. Obviamente ahí hubo, en fin, podemos incluso imaginarnos que hubo corrupción, porque la destrucción sí es evidente.
Mira, sí es evidente, es una zona extractiva de esta piedra, en efecto, no, preciosa, pues sí. Es una mina, sí. Tal cual, está pegada. Ahora, también lo curioso, y es lo donde hay muchas sospechas, que es, bueno, sí está exactamente junto al Tren Maya, ¿no? Donde está el tramo 5, y es donde tendrían el puerto ellos. En fin, hay como como muchas cuestiones, muchas aristas, Denise, que valdría la pena ver.
Es un dineral.
Pero sí.
Muy bien, te agradezco, Pepe, gracias por contarnos de este tema. Gracias.
Nos vemos, Denise, gracias.
Bueno, y nos vamos con otras cosas. Ha sido una semana particular, por supuesto, saltó el caso esta semana de la jugadora de fútbol del América, que decidió pues dejar el país, irse de México por el acoso. Ella se llama Scarlett Gamberos. A raíz de eso también se hizo público que había otras jugadoras de fútbol que estaban recibiendo ese acoso. Desde luego, interesante también ver qué tipo de acoso recibieron. Son jugadoras de fútbol y la forma súper violenta, agresiva de sus acosadores, que aficionados, pero en realidad unos haters, como se dice, odiadores claramente de las mujeres. Y a raíz de eso, pues por supuesto también el tema ya más general del acoso cibernético y digital a las mujeres en las escuelas, gente que se mete a las cuentas de las mujeres y entonces accede a sus fotos, y si encuentra fotos desnudas las ponen y las ofrecen y cobran, y en fin, son muchísimas los temas. Y pues la pregunta aquí es otro tipo de violencia, y cómo proteger no solo a las futbolistas, cómo proteger a las mujeres frente este tipo de violencia. Está Estefanía Vela con nosotros, es una otra modalidad de acoso. Estefanía, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Igualmente, Denise, un gusto estar aquí contigo y pues como tú dices, creo que estos casos revelan múltiples problemas muy interesantes, ¿no? Porque creo que hay varias cosas imbricadas, pues, ¿no? Por un lado, la violencia digital mezclada con violencia que recibes en relación con tu trabajo, entonces está también la parte laboral que se mezcla con las particularidades de México, ¿no? Que en ciertos casos pues no solo se salió del trabajo que tenía la juzgada, o sea, sino del país, pues, de planos, sí. Cambió. Entonces, más bien yo te diría por dónde empezar, pues.
Sí, yo también, como dices tú, por dónde empezar, pero te lo voy a poner aún más amplio. Vivimos en una sociedad donde estamos hablando siempre de violencia hacia las mujeres en muchos aspectos. Estamos hablando de violencia a las mujeres, como lo hemos platicado contigo, al interior de las casas. Estamos hablando de que los perpetradores muchas veces son familiares, gente que las conoce, la pareja, la expareja. Estamos hablando de que hay ciertas profesiones también que lo hacen más visible. El tema de las futbolistas me parece interesante. Para muchos sigue siendo una actividad que debería ser masculina y es muy violento como las atacan las periodistas, yo te lo puedo decir, de reporteras, es también interesante cuando hablan, cuando se animan, tienen reacciones en las redes sociales muy, muy violentas. Y bueno, ¿qué te digo de esta chica que quiere entrar en pantalón a su escuela allá en Oaxaca? Y definitivamente la escuela decidió que no la iba a dejar entrar en pantalón. Y ayer me impresionó muchísimo cuántos mensajes de... pues de crítica a nosotros y de apoyo a la decisión de las escuelas, de la escuela recibimos, es decir, es todo un debate.
Ay, a ver, como dices, creo que, o sea, esta primera parte y discutámoslo porque es fundamental. ¿Cómo? A ver, bueno, recordemos que hasta hace unos años, yo todavía recuerdo en los 2010, el Código Civil de Oaxaca establecía que la mujer podía trabajar siempre sí. Que no se interpusiera su labor con las labores del hogar, por ejemplo, ¿no? Entonces, empecemos por la novedad de mujeres trabajando, siempre ha habido, pero barreras legales. Bueno, ya, todos asumimos que las mujeres pueden, deben trabajar, pero hay toda una discusión sobre qué tipo de trabajos, qué tipo de ámbitos les corresponden. Y como tú bien dices, creo que los deportes, ciertos deportes en particular, por supuesto, sigue siendo uno de esos ámbitos que ha permanecido principalmente en el ámbito de los hombres y toda la lucha que ha habido para que eso deje de ser considerado así, ¿no? Desde, bueno, yo he leído, he escuchado comentarios de es que simplemente no juegan igual, es que simplemente no es igual de espectacular, sí, y por sí, eso sí. La gente no lo consume, y a la vez si la gente no lo consume, pues claro que no les van a pagar más, porque ¿por qué le vas a pagar más a algo que no se consume? A la vez como no se paga, pues no hay la inversión, y se vuelve como este círculo vicioso en muchos sentidos, donde casi es un por magia, pues, que ciertos grupos, ciertos equipos, ciertas mujeres logran trascender todas esas barreras hasta llegar, creo que el caso de Estados Unidos es un gran ejemplo de cómo juegan increíble, tienen su base de aficionados, ¿no?
Si, no, son mucho mejores que los hombres.
Exacto, ¿no? Pero esos primeros, digamos, incursiones, qué difíciles, y desde ahí, digamos, qué valientes, qué lástima tener que ser valientes, pero benditos los valientes que alzan la mano y ponen en el debate público los retos que enfrentan las mujeres que están en ámbitos donde hay una mayoría de presencia de los hombres, ¿no? Porque a ellas se les ve, digamos, como estas que incursionan en lo que no les propio, y también, por supuesto, esto pone en jaque la misma imagen de muchos hombres, ¿no? O sea, si a mí lo que me distinguía como hombre, si a mí lo que me distinguía como persona era que tenía esta cosa, y ahora esta cosa ya no es exclusiva de los hombres, pues ahí puede haber, digamos, una crisis. Entonces creo que eso es fundamental, y para las mujeres en los deportes o las mujeres que cubren en los deportes, es una conversación a tener. Lo segundo que dices es, por supuesto, la violencia de género no se limita a las casas, permea todos los espacios, incluido el laboral, y en este caso también, por supuesto, el digital, ¿no? Y los retos que ello supone, y lo importante que es hablar de las múltiples formas que esta violencia puede adquirir, ¿no? Muchas veces pensamos en el bullying digital, por ejemplo, y no más es fácil pensar en todas las personas mandándote
tweets horripilantes, ¿no? Diciéndote que tú como mujer tienes que hacer X o Y, pero hay estas otras violencias, pues quizá mucho más sutil, no siempre tan visibles, pero que también ocurren, como esto que hacen de jugar con las biografías de las personas, ¿no? De las mujeres en este caso.
Sí, totalmente. Mira, déjame hacer una pausa. Sí. Regreso. Me gustaría también comentar contigo el tema de Oaxaca. Vamos a una pausa y ya volvemos. Sí.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos. Está con nosotros Estefanía Vela. Ella es directora de Intersecta y con quien hablamos a lo largo, llevamos varios años ya hablando con ella sobre todos estos temas de mujeres, de la violencia en contra de las mujeres y demás. Y te quería yo comentar, interesante en los últimos días y también trágico, pues una niña quiso entrar vestida de uniforme al colegio allá en Oaxaca, en Tututepec, en el municipio de Tututepec, y pues esto generó una enorme reacción, rechazo, y básicamente dijeron que no, que el reglamento decía que las niñas iban de falda y los niños de pantalón. Pero me interesó no solo eso, sino las reacciones ayer. Hablamos con la mamá, hablamos con las autoridades, y las reacciones eran bastante negativas, pero sobre todo con un tema muy interesante, que es cuando se habla de que en Oaxaca hay este tema de la unión familiar, el tequio, las comunidades, que no se ha roto el tejido social, etcétera. Pues pareciera que la ruptura del tejido social en realidad también es que las mujeres no se conformen con un rol, digamos, más bien de hacer ciertas cosas domésticas, de no salir al mercado de trabajo. Que ayer era interesante ver cómo para muchos que esta niña quisiera ir en pantalones era el inicio de la violencia, que lo ligaban con esto, así empieza y luego termina en la violencia. En fin, me parece interesante porque creo que en el fondo es muy revelador de cosas muy profundas acerca de cuál es el orden de la sociedad que queremos tener. Es un orden donde los adultos deciden si los niños cómo van vestidos, cómo esto es una disciplina que no se puede romper, que una niña no puede ir en pantalones, y que además si lo hace quiere decir que estamos iniciando una destrucción del tejido social que después lleva a la violencia, y entonces pues que no nos andemos quejando, básicamente.
No, es que, a ver, creo que lo has dicho, ¿no? Vivimos estas ideas que tenemos sobre lo que los hombres son, estas ideas que tenemos sobre lo que las mujeres son, no solo son ideas, son normas, son reglas, son expectativas que tenemos institucionalizadas en reglamentos escolares, en reglamentos de centros de trabajo. Todavía, ya cada vez es más raro, y mucho ha sido ese los cambios que se han impulsado desde el feminismo, pero venían en la ley, pues. O sea, desde la ley misma se te mandataba cómo tú, por nacer con cierto cuerpo u otro, había toda una manera en la que te tenías que ver, comportar, desear, trabajar, qué espacios ocupar, qué derechos ejercer. Entonces, eso es muy interesante, porque algo que simplemente puede ser, dices, ¿a quién qué te afecta si yo voy de pantalón o de falda? O sea, ¿a quién le hago daño con algo tan sencillo? Y se vive como esta gran afrenta, como tú bien dices, a un orden social, orden de valores, a una
que se va a desmoronar, que se va a desmoronar por ese desafío, ¿no?
Y empieza con un pantalón, ¿no? Y acaba en feminicidio, ¿no? O una manera de verlo, bueno, no sé si has visto cuántos productos, por ejemplo, tés para hombres. Porque algo tan básico como tomar té está asociado a la feminidad, por ejemplo. Entonces, para que los hombres puedan tomar té en paz, se tiene que vender de cierta forma. Lo pongo como un chiste, pero no es un chiste, porque incluso qué comidas, qué bebidas, lo tenemos asociado a eso. ¿Qué pasa? Recordé ahorita, no sé si recuerdas, hace unos años también, un niño en este caso, que quería ir a la escuela con el pelo más largo y el reglamento escolar, que el reglamento escolar exigía que los niños, y solo los niños, tenían que llevar el pelo de casquete corto. No podían tener copete, no podían tener rayitos, no podían tener el pelo largo. Y cuando en ese caso también
se cuestiona por parte del niño y de la madre en ese caso, hay todo un debate social desde él. Así empieza la ideología de género, así van a ser los niños, van a ser como mujeres, va a haber una confusión, ¿no? Hasta también, esto es importante que dices, esta idea de orden de, es que les tenemos que enseñar a los niños y niñas a acatar las reglas, punto. No pueden cuestionar las reglas. Oye, pero ¿qué pasa si esa regla pues es medio un sinsentido? No importa, la disciplina es más importante. Y estos casos ponen en juego, de nuevo, tanto el orden de género, como esa posibilidad de que niños, niñas, adolescentes, familias digan, oigan, esas reglas no le vemos mucho
sentido, ¿no? Claro.
Exacto, ¿no?
Pero es curioso cómo el orden para quienes defienden esto, parecería depender de cosas tan nimias. Y por supuesto uno podría decirles, bueno, si ustedes ven las fotos de los colegios en Finlandia, en Escandinavia, en donde pues hay una libertad total de cómo van vestidos, de cómo se dejan el pelo, de etcétera, no hemos visto que tengan una que eso produzca una batalla campal entre esas sociedades porque se descompuso eso. Yo creo que es muy importante que se entienda que lo que están defendiendo no es el orden, es un tipo de orden en el cual la mujer ocupa un lugar, no solo la mujer, por cierto, los niños también, la mujer, una jerarquía, y creo que es quiénes son los que ganan con ese orden. Me llamó la atención ayer que Flor, la encargada de Derechos Humanos de Oaxaca, que le digo Flor porque pues así se llama, pero no por otra cosa, no me acuerdo el apellido, me llamó muchísimo la atención cómo Flor me decía que no podíamos insistir en el tema porque íbamos a acabar vulnerando a la mamá y a la niña. Es decir, no solo no íbamos a lograr que la dejaran ir en pantalones, sino que al final íbamos a acabar poniendo en riesgo que ellas pudieran seguir viviendo en la comunidad de la que son originarias, porque en la reunión hubo mucha violencia verbal de los padres hacia esa niña y hacia ese pedido. Entonces, hay gente dispuesta a ponerse muy violenta para exigir que alguien vaya en pantalón o en falda. A mí me llama la atención.
A ver, o sea, sí, y ese es el costo social de transgredir la norma de género. O sea, cada vez que nosotras, buscamos desafiar, no porque queramos llevar la contraria, muchas veces es como, no me gusta la falda, no, hay muchas.
Bueno, se juega mejor fútbol en pantalón, yo qué sé.
Exacto. Y quienes le gustan las faldas, adelante, pero hay muchas razones legítimas para que no te gusten las faldas. Hay muchas razones legítimas para que no te guste el pantalón. Si al final no le haces daño a nadie, para mí, ese sería el criterio relevante. Pero el problema precisamente es que estas normas que están tan arraigadas, que se nos enseñan a muchos, desde que somos chiquitines, bueno, por Dios, determina el nombre que tienes, el color de la colchita que te dan en el hospital, determina los juguetes aún con los que juegas, ¿no?
Sí.
Es tanta la violencia que lo más fácil, entre comillas, es callarte. Sí. Y justo creo que ahí, entendiendo el riesgo, o sea, a ver, es riesgoso, o sea, justo ese desafío de estas normas tienen un riesgo. Por eso también creo que puede ser importante, siempre tomando ojo en cuenta lo que la madre, lo que la niña, en este caso y en otros, quieren, necesitan, apoyan, pero esta discusión social es fundamental, porque no es justo que estén viviendo violencia porque no quiere usar una falda. Que no use una falda no le hace daño a nadie.
Pues sí, vamos a ver en qué termina este tema, pero creo que es importante, y yo lo quería expresar contigo, Estefanía, cómo este tema, por pequeño que parezca, en realidad es muy revelador. Y la resistencia que provoca es reveladora, los miedos que suscita son reveladores, porque nos hablan de toda una cosa, de todo un, por cierto, se llama Flor Estela Morales Hernández, y le pido una disculpa a la coordinadora, le dije Flor como si fuéramos amigas y pues le puede tomar a mal, pero es que me acordé, solo es su nombre, es la coordinadora de atención de derechos humanos del gobierno del estado de Guerrero, de Oaxaca. En todo caso, creo que es importante ver cómo de vez en cuando estos temas nos vuelven a decir, a ver, detrás del acoso a la mujer, detrás de los feminicidios, están cosas que se revelan hasta en el asunto del pantalón, que es la mujer debería tener cierto lugar, se está saliendo del lugar y eso ha generado violencia. Eso genera violencia. La mujer no debería desafiar al marido, no debería obedecer al novio, no debería salir con quien no debe. detrás de esa violencia también hay esto. Hay el hecho de que la mujer se movió del lugar, o quiere moverse del lugar, o algunas mujeres se quieren mover del lugar, y estamos respaldadas por una serie de leyes, y todo eso ha generado un desacomodo en el cual algunas personas lo sienten como profundamente desafiantes y generador de violencia. ¿Estarías de acuerdo?
De acuerdo. Y pues nada, seguirlo, o sea, como dices, o sea, por eso es tan importante la discusión y pues nada.
Y seguir este caso también y ver si el gobierno de Oaxaca logra hacer entender, o no sé si hacer entender, porque seguramente algunos lo sentirán como una derrota, así como yo lo presenté ayer como una derrota y me corrigió inmediatamente la encargada de Derechos Humanos de Oaxaca y me dijo, ojo, si lo pones así, acrecientas la violencia que puede generarse contra la familia. En fin, te agradezco como siempre, es un gusto platicar contigo, nos ayudas muchísimo a aclararnos estos temas. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos. Te mando un abrazo, Estefanía, gracias.
Abrazo, muchas gracias.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Ciencia con Antonio Lascano.
Y atando cabos y con este tema que queríamos meter desde ayer que trae Antonio Lascano. Toño, qué gusto saludarte. Me parece fascinante lo que nos está permitiendo la ciencia hoy, porque es voltear a ver el pasado y darle nuevo significado a muchísimas cosas.
Absolutamente, Denise. Buenas tardes. Mira, es una noticia que ha llamado muchísimo la atención, porque bueno, Beethoven es una figura...
Déjame decir la noticia para que nos entiendan, que es, se descubrió que Beethoven tuvo hepatitis B.
Que tuvo hepatitis B, que tenía una tendencia hereditaria a tener problemas hepáticos y que desafortunadamente los hábitos de alimentación y de vida que él llevaba no ayudaron mucho. La biografía y la muerte de las figuras así muy famosas siempre llama muchísimo la atención. Y yo creo que es importante entender siempre históricamente una serie de factores, pero además puede servir como un ejemplo para que las personas actuales puedan ser más cuidadosas con algunos aspectos.
Bueno, y saber de la sociedad en su momento, ¿no? De cómo vivían, de qué padecían.
Así es. Y Beethoven es famoso por este genio deslumbrante, que además pierde el oído muy rápidamente. La gente en general no está consciente de cómo le hacía él para componer, que es una forma maravillosa, que él sostenía, se ponía un palito en la boca, que recargaba en el piano, y como los sólidos transmiten las ondas sonoras mucho más eficientemente que, digamos, un gas, que la atmósfera, entonces él sentía, literalmente sentía la música. Todo el mundo piensa en Beethoven y piensa en este genio deslumbrante, a veces incomprendido, las sonatas son maravillosas, la novena sinfonía, la quinta, todos lo conocemos, su actitud rebelde frente a la burguesía y a la aristocracia de la época es admirable. Mozart, por ejemplo, lo mandaban a comer a la cocina con los sirvientes después de dar un concierto y Beethoven exigía sentarse a la mesa de sus mecenas con una firmeza absoluta. Y curiosamente, algo que yo no sabía de Beethoven es que él sí sabía que había tenido una vida muy enfermiza, pero lo que no sabía es que estaba muy empeñado en que la gente supiera qué enfermedades había tenido para que la posteridad pudiera tener cuidado. Es algo que me recuerda, es bonito, me recuerda a John Dalton, el químico inglés, que padece daltonismo, y entonces él hereda sus ojos para que la posteridad pueda entender por qué algunas personas no distinguen los colores. En el caso de Beethoven, sabemos que tenía problemas hepáticos, y sabemos también que bebía mucho vino, mucho alcohol a la hora de la comida. Se echaba unas comilonas tremendas y se tomaba en promedio un litro de vino en cada comida. Y si tienes una propensión a problemas hepáticos como él lo tenía, pues eso no ayuda. Y un estudiante doctorado que ya está por terminar, que tiene, es muy hábil, extraordinariamente hábil en el laboratorio, es muy capaz, y que tiene un enorme interés en aspectos culturales, se encargó de conseguir mechones de cabellos de Beethoven para tratar de hacer el análisis genómico. Varios mechones resultaron que eran, no correspondían a Beethoven, a lo largo de...
¿Y cómo lo supieron?
Porque hay descendientes de Beethoven que viven en Bélgica, eso yo no lo sabía, y entonces tenían un genoma de referencia, y de ocho mechones, cinco resultaron ser efectivamente de Beethoven. Los demás pudo haber habido una confusión, qué sé yo. Y aquí déjame anotar algo que ahora no lo hacemos, pero por ejemplo, mi abuela tenía guardapelos, que eran estos broches que se ponían las señoras básicamente, en donde ponían un mechoncito de pelos de el novio, de la madre, del abuelo, qué sé yo, y así se llaman guardapelos. Los rusos,
bueno, y ahora resulta que es una, digamos, de ahí se puede sacar mucha información, valioso.
Así es, y si quieres, la próxima semana hablamos de unos guardapelos de donde había pelos de la emperatriz, de la reina María Antonieta, que bueno, que no fue exactamente contemporánea de Beethoven. Pero el hecho es que secuencian el genoma completo de Beethoven, se dan cuenta que en la familia había una tendencia, no todas las enfermedades tienen determinantes genéticos, pero en este caso sí, una tendencia a un hígado débil, como se llama en el momento. Revisaron los reportes de las autopsias de Beethoven y todos coincidían en que tenía unos grumos, así los describen, o unos glóbulos del tamaño de un frijol, es decir, tenía cirrosis hepática, tenía el hígado con cicatrices. Y viendo el DNA de Beethoven, se encuentran de repente el DNA del virus de la hepatitis B, e incluso pudieron saber qué cepa lo había infectado, y eso es de muestras que se tomaron poco antes después de fallecer. Entonces uno puede afirmar ahora con seguridad que Beethoven venía de una familia en donde había un problema genético para tener un hígado frágil, dejémoslo así, había tenido ya parece que tuvo dos casos de ictericia, eso que se pone en amarillo, bebía demasiado alcohol, demasiado vino, no estoy haciendo ningún juicio moral, ni mucho menos, simplemente que él hacía, era la costumbre también de la época, y encontraron el DNA que corresponde al material genético del virus de la hepatitis B, para el cual hoy en día tenemos una vacuna espléndida. Yo estoy vacunado, muchos nos podemos vacunar sin mayor problema.
¿Contra la hepatitis?
Contra la hepatitis
B. Mira, no sabía.
Contra la hepatitis C todavía no, ¿recuerdas que hicimos?
Sí, lo hemos hablado, pero contra la hepatitis B se puede uno vacunar.
Así es, para la hepatitis ya hay vacuna, se recomienda que la gente lo haga. Beethoven, desafortunadamente, le tocó una época donde eso no existía. Pero para mí lo más interesante, bueno, de pasada descubrieron que un antepasado de Beethoven tenía un papá que no era un papá Beethoven, sino que venía de otro señor. Pero eso siempre se encuentran en las familias, ¿no?
Pues sí, bueno, qué bueno que ya fue a estas alturas y que no provocó ninguna trauma familiar. Te agradezco muchísimo, sí. Toño, te mando un abrazo. Gracias. Adelante.
Cine con Fernanda Solórzano.
¿Cómo estás, Fernanda?
Hola, Denise, bien, bien. Un saludo a todos los que nos escuchan.
pues les traigo dos recomendaciones, como siempre, procuro que sea una en plataformas, otra en salas. Empiezo por la que está en plataformas porque me parece la más interesante por varias razones. Es la serie documental que está en Netflix llamada Waco, American Apocalypse. Aquí le pusieron el apocalipsis tejano, porque pues americanos seríamos también nosotros. Y es sobre el famoso, tristemente famoso asedio policial dirigido al conjunto de los edificios en los que estaba la secta de los Davidianos, esto hace 30 años, una secta liderada por David Koresh, que aseguraba que él era el Mesías y que había llegado para liberar a sus seguidores del apocalipsis que ya se acercaba, ¿no? Vamos, yo creo que muchos recordamos haber seguido por televisión el horror que fue aquello, porque se trató de una negociación de casi 51 días entre el FBI y David Koresh para que liberara rehenes, sobre todo para que liberara niños, y pues todo esto previsiblemente terminó en tragedia. Así que más allá de que la serie recoge las conversaciones entre Koresh y los negociadores y muestra cómo fue escalando todo, lo que se propone es plantearse la pregunta, no necesariamente responderla, que se han hecho muchas personas desde entonces, que es si era necesario haber atacado el complejo de esa manera. Porque hasta la fecha hay muchas versiones encontradas sobre quién provocó el incendio que acabó pues con la vida de muchos de los miembros de las sectas. Entonces, tiene entrevistas con miembros sobrevivientes, unos todavía creen que Koresh era el elegido, otros pues ya se distanciaron, pero también entrevistas con miembros de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, que fueron quienes primero recibieron la orden de allanamiento, porque se les dijo que estaban almacenándose ahí armas ilegales, como granadas, etcétera. Ahora, te decía que es interesante por otras razones que van más allá de la conmemoración de los 30 años, y es que no sé si sepas que mañana, sábado 25, Donald Trump inaugura su gira de campaña hacia las elecciones del 2024, Exacto, muy, es muy inquietante, porque no, vamos,
es muy congruente con él, que es mandar una señal contra el Estado.
Claro,
porque pues, eso pasó como un abuso del Estado, quedó plasmado como un abuso del Estado y lo fue. Y entonces básicamente lo que está haciendo Trump es decir, yo represento a los que están oprimidos por el Estado y por eso vengo aquí.
Él se le ha consultado a sus asesores y a sus representantes y han dicho que no, que lo han que eligieron la ciudad porque es como un punto medio entre varias ciudades de Texas y demás. Pero bueno, durante su campaña previa él fue muy vocal en acusar a la administración Clinton, ¿no? Tanto de haber provocado todo como de atentar en contra del derecho de los estadounidenses a portar armas, que pues ya sabes que eso es el tema en Estados Unidos, ¿no? Además de que hoy salió en el New York Times otra nota relativa a esto, en donde se dice que el actual pastor de los Davidianos ha dicho que Trump es el elegido de Dios para acabar con la Babilonia moderna que es Estados Unidos. Entonces, bueno, para tener más contexto sobre cómo empieza esta gira
¿Y qué tal está la serie de Waco, el apocalipsis tejano?
A mí me gusta por esto que te digo, porque más allá de que, bueno, ves material que más allá de reconstruir el asedio como fue. Bueno,
además hemos visto pues, muchos de sectas y de cosas muy interesantes, sí.
Pero las tácticas de negociación y te das cuenta que es lo que al final encendió a David Koresh, ¿no? Como estas cosas que para uno que no está, vamos, que no sabrías cómo conducir una conversación, el momento en el que los negociadores se dieron cuenta de que la habían regado cuando dicen esto y aquello. Y te digo, y los testimonios de gente que perteneció al grupo, que dices, bueno, fue una masacre terrible, y también gente, bueno, los agentes de esta agencia, que no es la FBI, sino es la de las armas de fuego ilegales, pues ellos también perdieron a compañeros, ¿no? Y decían que no necesariamente estaban convencidos de, tenían que acatar las órdenes, pero no estaban convencidos de
lo que estaba pasando. Muy interesante.
Sí, entonces creo que estas entrevistas vigentes son interesantes, pues para entender además qué puede pasar en el futuro, ¿no?
¿Y la otra?
Y la otra, pues mira, la verdad más que una recomendación muy entusiasta es el anuncio de que hoy se estrena la muy esperada película de Luis Estrada, titulada Que Viva México. Muy esperada porque primero se anunció como estreno de Netflix, esto no sucedió, Estrada prefirió recuperar los derechos de distribución, ahora llega a casi 1,000 salas del país, ya después en mayo va a llegar a Netflix. Y pues es esperada también porque Estrada es un director importante del cine mexicano.
¿Tú ya la viste?
En mi opinión, sí, ya la vi y a mí se me quedó corta, pero te voy a decir por qué, porque creo que justo él ha sido el director que ha señalado con un dedo muy preciso lo que en su opinión ha señalado a los grupos y a las instituciones, bueno, no necesariamente legales, como el narco, ¿no? Por ejemplo, pero también ha señalado medios de comunicación.
Poderes y partidos fácticos, sí.
Exacto, yo creo que, vamos, ha sido tan preciso en eso.
¿Y qué pasó? ¿Por qué
eso
te quedó corto?
Sí, porque ahora creo que lo que optó por hacer es voltear la cámara, digamos, para un poco culpar a los ciudadanos, ciudadanos de distintos estratos y filiaciones políticas, de culparlos de la actual polarización, sin mencionar a los posibles responsables de la polarización. Digo, insisto,
o sea, no se fue contra el poder esta vez.
Esta vez no se fue contra el poder. Y pues digo, no es que uno desee que lo haga, cada quien tiene, no, pero, no, bueno, pero sí hay una expectativa que se queda corta, ¿no? Y entonces, bueno, creo que su cine nos crea esa expectativa. Tenía películas mucho más enfocadas. Yo me quedo con esa sensación.
Muy bien, te agradezco mucho, Fernanda, gracias.
Dale, y un abrazo,
antes de irme con otras cosas, está con Memo, que nos tiene salió algo importante a lo largo de este día.
Muy importante, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México, Denis, que depende de la Secretaría de Gobernación, publicó un, y así lo llaman ellos, tal cual, mapa de hallazgos de fosas clandestinas. Me parece, y estaba viendo las impresiones que hay ya en redes sociales, esta es la primera vez que se publica a este nivel de detalle cómo se encuentra México, en dónde están estas fosas. Hay dos periodos que tiene publicada esta página, esta base de datos pública, de 2006 a 2018. Y otro periodo que es del 1 de diciembre de 2018 hasta el 30 de enero de 2023, es decir, lo que va corriendo.
Digamos, y el tema del hallazgo de fosas está concentrado en algunos estados.
Si nos vamos a la lista, es el estado de Veracruz, Denis, en este periodo de 1 de diciembre de 2018 al 30 de enero de 2023, 324 fosas clandestinas en Veracruz. Le sigue Colima con 305, en tercer lugar Michoacán con 213. En Veracruz están localizados o se concentran al sur del estado. Por ejemplo, Guerrero tiene 229 y el mayor número de fosas se concentran en el puerto de Acapulco. Llama la atención, por ejemplo, también Querétaro y Ciudad de México registran cero fosas clandestinas. En total, en este periodo, Denis, de 1 de diciembre de 2018 al 30 de enero de 2023, este mapa concentra y contabiliza un total de fosas clandestinas de 2,835.
Vamos a echarle un ojo más profundo y le estaremos platicando.
Para interpretar estos datos.
Sí, me voy con Fernando Santillanes rápidamente. Fernando, le fue fatal al director o CEO de TikTok ayer frente al Congreso. A ver qué pasa.
Hola, Denis. Pues sí, vaya cosa que pasó. Este personaje
estuvo durísimo.
Sí. No, a ver, si alguien necesita un media training o alguien que lo asesore, es él. Sí, le fue muy mal, pero también había preguntas que él mismo decía, ¿por qué me están preguntando esto? Como lo que le hizo un congresista, preguntándole si TikTok se conectaba al Wi-Fi si estaba en su casa. Y él le respondió con una cara de, pues sí, si necesitas internet para conectarte, sí te tienes que conectar. Pero más allá el punto es, los congresistas iban para tratar de dejar lo más ridículamente posible al CEO. Ojo, es el Comité de Inversiones Extranjeras. Esto no están haciéndolo nada más porque si el problema de la seguridad, si te espían o no, como lo habíamos dicho, es la única manera en la cual están tratando de encontrar que TikTok pues no esté en Estados Unidos. Lo que están exigiendo ellos es que lo compre o que sus principales accionistas sean una compañía estadounidense, como que sea una subsidiaria.
O sea, son varias las agendas. Hay una agenda de seguridad, hay una agencia comercial, hay una agenda de dinero, hay varias cosas. Bueno.
Okay. Y esto pues no quedó en nada. Ahí quedó nada más el registro. Lo cierto es que sí quedó muy mal. Lo cierto es que no pudo responder muchas de las preguntas.
Bueno, vamos a ver en qué acaba.
Y a ver qué acaba en esto la próxima.
Gracias, gracias, Fer. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias a nombre Memo, a nombre de todos. Gracias, pásela bien, quédese aquí en Grupo Fórmula. Pase un excelente fin de semana. Hasta el lunes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.